Nerea Alberdi nos visita semanalmente en Graffiti. Arratsaldeon berriz ere, Nerea.
Arratsaldeon berriz ere.
¿Cuántas veces saludamos en la radio, verdad?
Hay que saludar.
Hay que saludar. A mí me gusta mucho. También lo hacemos para las personas que escuchan tu sección en podcast. Bueno, entonces claro, también. Si no, sería como muy mal educado, ¿no? De repente, ahí va, pasan de decirle nada. No, pues eso, arratsaldeon. Bueno, Nerea, que decimos que semanalmente visitas Graffiti, pero sí que quincenalmente nos hablas de la música, la importancia de la música o las funciones de la música, o en fin, de la música en el cine.
Efectivamente, y de eso voy a hablar hoy.
Sí, pero de un paso muy importante, ¿no?
Sí, hoy, bueno, mi idea es iniciar hoy una serie de episodios contando la historia de la música en el cine para que la gente entienda cómo se va transformando la música a través de las décadas.
¡Qué bueno! Vale.
Y hoy empezaríamos con cómo era la música en el cine mudo y cómo fue el paso del mudo al sonoro y cómo se transformó la música en todas estas décadas.
Estupendísimo, ¿vale? Pues por lo tanto, del cine mudo al cine sonoro, ¿no? O cómo juega, qué papel juega la música, ¿no? En toda esta época.
Eso es.
Pues ¿cómo empezamos, Nerea? ¿O por dónde empezamos?
Bueno, pues antes de empezar, me gustaría explicar un poco. Claro, al principio del cine, cuando el cine surgió en el 1895, fue la primera película, el cine tomó mucho de la música del romanticismo. Entonces me gustaría poner tres tracks.
Ah, qué bien.
Uno de la música de música barroca, que es el barroco va de 1600 a 1750. Otro de el siguiente paso en la historia de la música, que es la música del clasicismo, que va entre 1750 y 1820. Y luego otro ejemplo del romanticismo, que es la música posterior.
Vale.
Para que el oyente vea cómo la música del romanticismo sí suena cinematográfica, mientras que la del barroco y la del clasicismo no tanto.
Vale, estupendo. Pues empezamos por principios del siglo XVIII, creo, ¿verdad?
Es antes, siglo XVIII. No, sí, siglo XVIII, eso es, principios
vale.
del XVIII, sí, efectivamente.
Vale,
sí.
Vale. ¿Y con quién vamos a ir?
Pues vamos con Händel. Esto es el barroco, esto se puede utilizar en cine, pero te lleva a... O sea, si utilizas esta música en cine, o bien la utilizas como utilizaba a veces Kubrick la música que hemos hablado, que te saca un poco
sí.
de la película, o bien la utilizas para ambientar algo en el siglo XVIII, pero esto no lo puedes poner en
es
cualquier
secuencia. Es demasiado, ¿no?
Suena muy a una época concreta, ¿no? Con ese clavecín y tal, suena como... Quiero decir, no lo puedes poner detrás de unos diálogos y que sea natural. Esto no es un cinematográfico en sí mismo.
Claro, bueno, a no ser que quieras resaltar otra cosa o quieras hacer una parodia, por ejemplo, ¿no?
Eso es, vale. Eso es. Pero no pertenece como al lenguaje cinematográfico que se ha venido utilizando
Entendido.
Durante mucho tiempo.
Vale.
Es algo que te lleva un poco a esa época o bien te lleva a darte cuenta de que es una música... que el director está utilizando, pero que es una música preexistente de una época anterior.
Uh-huh. Perfecto. ¿Y el siguiente ejemplo a dónde nos
el
lleva?
El siguiente ejemplo es de Mozart y también es un ejemplo que es una música del siguiente periodo de la música clásica, pero pasa un poco lo mismo.
Claro, nos ha hecho el comentario ahora un compañero aquí, off the record. Dice, a mí esto me puede sonar a La Naranja Mecánica, por ejemplo. Claro, pones una escena de violencia con esta música y estás resaltando, desde luego, ¿no? Otras cosas o estás creando una confusión en el espectador que aumenta quizá, ¿no? Esa violencia, ¿no?
Por eso he mencionado a Kubrick, sí. Pero Kubrick utilizaba mucha música preexistente, pero es un uso muy particular y, de alguna manera, la música... se nota que es preexistente, o sea, no que no es compuesta expresamente para la película. Y es otro lenguaje distinto.
Uh-huh.
Pero esta música también o tiene mucha fuerza, o sea, o tiene mucho protagonismo en esa escena, tanto la música como la imagen, como era en el caso de Kubrick, o no puedes poner esta música con sutileza. Esto te lleva a pensar en gente bailando en un salón
sí,
con un cuarto de
exacto.
cuerda tocando y con pelucas blancas. No...
Sí, 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 unos jardines ahí súper
¿no?
mega horteras.
Sí.
Bueno, pero con su punto bonito también.
Sí.
Vale, ¿y el siguiente ejemplo?
El siguiente ejemplo es del romanticismo.
Vale.
Y este ejemplo ya sí es de una época en la que la música se empieza a considerar cinematográfica porque los compositores de música de cine de posteriores tomaron mucho de aquí.
Fíjate, escuchando esta pieza, a mí sí que me vienen un montón de imágenes cinematográficas.
Claro, esto podría ser de John Williams, tranquilamente.
Sí, sí,
sí. Es del siglo XIX, pero es de John Williams. Muchos los compositores de cine han tomado mucho a partir de aquí, a partir de esta época histórica. No tanto de antes, sino de aquí en adelante.
Vale.
Entonces esta es un poco la música que se considera como cinematográficamente neutral o algo así, este periodo de la historia.
Vale, entendido. Vale.
Y ese es el lenguaje que luego los compositores han utilizado. Esto y lo posterior, ¿no?
Claro, porque hablamos que vamos a empezar ahora a hablar del cine mudo. Uh-huh. Pero claro, el cine mudo tenía su música también, ¿no? Bueno, se tocaba en directo también en muchas salas, ¿no?
Claro, se tocaba en directo. Siempre, el cine siempre tuvo música. El cine nació en 1895, como he dicho. La primera película fue de los hermanos Lumière. Y el cine, al principio, se proyectaba en salas muy ligadas a la clase obrera. La clase burguesa no iba al cine. Y se intercalaban películas generalmente muy cortas entre otros espectáculos de varietés. Pues había un cantante, luego unos bailando, luego se ponía un cortometraje y así, ¿no? O sea, iba mucho pues la gente de a pie, iba al cine. Y claro, en esta época, estamos hablando de principios del siglo XX, había compositores de música muy vanguardistas componiendo música para concierto. Pero dado que la clase obrera no tenía tanto acceso a eso y no tenía tanto gusto por eso, la música que se tocaba en el cine, en formaciones que podían variar, podía ser un pianista, que era lo más habitual, porque los presupuestos no eran tan altos en las salas, algunas salas igual se tenían una orquesta, pero bueno, normalmente era un pianista, lo que se tocaba era o bien música popular o bien música del romanticismo, que eran las... no era la música de vanguardia de la época, era música ya de un par de décadas atrás, pero eran las melodías que a la gente le sonaban, pues de Wagner, de Schubert y tal, eran melodías populares en esa época. Y bueno, surgieron como una especie de catálogos, de recopilaciones de estas músicas populares y de música clásica del romanticismo, y pues yo qué sé, la música no era tan sincrónica como ahora, era... Pues igual todo el corto tenía la misma música, una música de Wagner que se tiraba todo el corto con esa música. Pero bueno, sí que surgieron como unos catálogos, como con recopilaciones de músicas por estados de ánimo o por emociones. Y he traído yo algunas de esas músicas que he recopilado de esos catálogos que había. He traído tres, pero bueno, había músicas para yo he traído tres, una de amor, uh-huh. Otra de caza, creo que es... Y otra de pájaros, que bueno, hay que echarle un poco de imaginación porque,
vale.
Bueno.
Vale, ¿empezamos con el amor?
Vamos con la de amor.
Oh. Se ve el amor, ¿verdad?
Se siente el amor, se escucha en esta pieza.
Vale.
Sí, esto era, bueno, pues eso, se ponía esto o todo el corto o si era un largometraje, pues se ponía hasta que cambiaban de rótulo más o menos. Quiero decir que no era una música que marcara el beso, el no sé qué, como hemos hablado, que es que esto viene después. Aquí era, bueno, una música que más o menos genera una emoción y pues todo lo que dura esa secuencia o el corto, pues se pone la música
y venga.
Vale. Eso es.
Y la siguiente es caza.
La siguiente creo que es caza, sí.
Caza en bosque inglés, además, ¿no?
En bosque inglés, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, se ven, ¿no?, los perros y
sí,
se pueden,
sí, se intuye. Totalmente, totalmente.
Sí, todo esto, eso es música, esta es una música de Strauss, pues todo música, eso, pues de la época del romanticismo, muchos valses, polcas y toda esta música, muy de concierto de Año Nuevo.
Sí, también, exacto, eso es, vale. Y nos quedaba la de los pájaros.
Eso, es que es del compositor Grieg y esta estaba en el apartado de pájaros en este catálogo que he encontrado.
Vale. Thank you. Yo en el catálogo pondría pájaros o baños en el río. También me pega.
La
¿no?
verdad es que sí, igual más, igual
no
más.
Sé, ¿no?
Sí, sí, había unas cuantas a las que había que echarles un poco de imaginación, ¿eh?
Bueno, pero para eso está la imagen también,
pero para eso está
¿no?
la imagen.
Claro.
Y bueno, en la época pues asociaban y todas estas músicas tenían un montón de, yo qué sé, había músicas para todo. Había, no sé, ayer estuve mirando y había no solo para estados de ánimo, sino para países o para eso, para cosas de la naturaleza, música marítima, música, no sé.
Qué bueno.
Se hicieron unas recopilaciones y se utilizaban en todas las pelis, o sea... estas músicas se utilizarían pues tropecientas mil veces, vamos.
Vale, pues hemos estado ya en la primera década, ¿no? Del pasado siglo, pero ¿qué iba pasando después, Nerea?
Bueno, pues todavía eso, tardó un poco en estilarse la música expresamente compuesta para la película. Esto llegó más tarde. Bueno, he traído unos ejemplos, he traído un par de ejemplos para que veamos qué se estaba haciendo más o menos a la par en la década, pues eso, de 1910 o así, que se estaba haciendo en la música de concierto, no
vale,
de cine.
Okay.
Entonces vamos a escuchar un tema de Stravinsky que veremos que es musicalmente más difícil, menos convencional que esta música.
Vale, a ver qué pasaba en las plazas, fuera de las salas de cine.
Eso es.
Bueno, pues ahí está el ejemplo de Stravinsky.
¿Stravinsky?
Esto de la plaza lo veo un poco complicado. Yo, claro, como música popular, ¿verdad? Parece que tenemos otro concepto, ¿no?
Claro, eso es. Mientras en 1920 Stravinsky estaba componiendo esto, la música para cine a la que acudía gente que no tenía acceso a esto ni gusto por esto, necesitaba música, pues eso, más popular o clásica, pero de décadas anteriores. Uh-huh. Música que... clásica, pero que era popular, como he dicho. Eran melodías que todo el mundo conocía.
Vale.
Más audible para la gente de a pie, ¿no?
Y tenemos otro ejemplo.
Sí, el otro ejemplo sí es de música popular. Es un ejemplo del compositor Irving Berlin, también de 1920. Y es, bueno, pues una canción de este compositor de Estados Unidos que tomaba del ragtime, de la música popular americana, de las bandas de vientos de Nueva Orleans, bueno, una serie de... Una onda de música popular que surgió en esa época mezclando todo esto.
A Xavi le ha encantado el sonido, le ha recordado
sí,
a su infancia.
Viajar en el tiempo un poco, ¿no?
A tu infancia cuando veías Spinete, que era Spinete, por cierto, después hablamos de ello. Xavi, que tenemos a la audiencia muy atenta, en el 688-840-840 hemos hablado de grandes autores de la música, ¿no?
Eso
Händel,
es.
Stravinsky, Mozart también ha aparecido por aquí, pero la audiencia se acuerda además.
Y aquí citan a Wagner, que debe aparecer en Apocalipsis Now.
Sí, y la cabalgata ¿no? de las Valkyries aparece en también. Mogollón de pelis.
Pero muchas pelis,
muy,
¿verdad?
Muy, una obra muy, muy manida, sí,
con
sí.
la ciencia ficción se ha echado mucha mano, ¿verdad? De los clásicos.
La verdad es que sí, la verdad es que sí.
Bueno, un tema a estudiar también en otros episodios con Nerea Alberdi. Bueno, pues hemos estado en la década de los 20, o estamos, que ahora ya sí es cuando se empieza a componer ya para cine, ¿no, Nerea?
En la década de los 20 se empieza a componer expresamente para cine. Y el cine se extiende a la clase burguesa. Entonces la cosa cambia mucho y los compositores que estaban componiendo para música de concierto, como Stravinsky, aunque creo que Stravinsky no compuso para cine, pero los compositores que componían música para concierto, vanguardistas en esa época, empezaron a componer para cine. He traído un ejemplo del compositor Florenz Schmidt para que se vea eso, cómo la música ya empieza a tomar otros tintes, de más complejidad musical.
A ver cómo suena. Claro, esto sí que suena muy cinematográfico. Uh-huh. ¿De qué película es, Nerea?
Se llama Salambo, la película.
Ah, Salambo. Uh-huh. Vale.
Eso es.
Vale. Bueno, pues ya tenemos compositores y compositoras de cine, ¿no? O música para cine en esta década.
Eso es, eso es. Entonces, en los 20, eso se empieza a componer expresamente para la película. Y el año 27 es un año bueno, que marca un antes y un después en el cine porque empieza el cine sonoro con El cantor de jazz, que fue la primera película que dio lugar a eso. Y es ahí, bueno, todo da un giro muy grande y el uso de la música en el cine también da un giro muy grande.
El cantor de jazz.
El cantor de jazz. Eso, se ha traído un track de esa película para explicar, bueno, después de eso, que cómo cambia la música en el cine. Blue sky, smiling at me, 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 nothing but little blue sky, do I see, do, 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 blue bird, singing a song, nothing but little blue bird, all day long, you like that slapping business, never saw the sun, shining so bright, never saw things, going so right, noticing the day, hurrying by. The Jazz Singer. Hace poco además hemos hablado de esta película también, ¿no? Cómo son, ¿no?, las energías que nos llevan y nos traen a los mismos lugares. Vale, este es el ejemplo, pero después sí que se ponen de moda ya, claro, se puede cantar en las pelis, pues vamos a cantar. Claro, de hecho, durante unos años, desde el 27 al 33, la música cambió rotundamente porque, bueno, primero, una cosa muy curiosa es que el cine sonoro al principio se vio como una posibilidad. La posibilidad más grande que se le vio al cine sonoro fue la de hacer cantar y bailar a los personajes.
Claro.
Mucho antes que hablar. Se llamaban talkies estas películas después. Pero los diálogos no fueron al principio. No se vio en ellos la mina de oro. La mina de oro se vio en el cantar y en. Entonces, la música se volvió muy. Números musicales, es lo que se hacía en las películas.
Ya.
Mucho más que música extradiegética, que es lo que dijimos, ¿no? Que es la música que está ahí sutilmente. Detrás de la película todo el tiempo. No, no se estilaba tanto esta música, sino que solía haber una música al principio, una música al final y luego un montón de números musicales de baile. Porque además el sistema sonoro del principio no permitía que hubiera diálogos y música a la
claro.
vez porque no se escuchaba todo bien.
Claro.
Entonces, bueno, se hizo cantar y bailar a los personajes todo el tiempo. Había pelis plagadas de números musicales todo el rato. Y además, con el jazz, que acababa de despuntar y estaba petándola esa década, y con la radio, que también se empezaba a expandir, y las primeras discográficas también empezaron a aparecer, bueno, pues se vio en las películas una manera de promocionar a cantantes y de vender discos también.
¿Sí? Claro, y grandes estrellas, ¿no?
Y grandes estrellas. Ich habe ein Pianola zu Hause in meinem Salon. Ich bin die Fischelola, ich lieb ein Jedermann. Doch an mein Pianola, da lass ich keinen ran. Ich bin die Fischelola.
Qué grande, ¿no?
Ahí está Marlene Dietrich en El Ángel Azul. Bueno, claro, aquí cada lugar también utilizó a sus cantantes con su música popular. Todos tomaban un poco del. Muchos de ellos tomaban un poco del jazz, ¿no? Como Alemania, por ejemplo. Pero bueno, he traído ahora un ejemplo español de una película un poco posterior. Lo pasa en España y bastante a la cola de todo. Este es un ejemplo ya de los años 34, así creo, de una película bastante mala, pero que no tiene desperdicio.
¡Hala, Marco! ¡Saca a bailar a mi chica! ¡Querrá! ¡No es querer!
Aquí una jota,
Nerea. Sí, si Alemania tenía a su Marlene Dietrich, pues España tenía a Imperio Argentino,
claro,
que cantaba jotas y coplas.
Y traes a unos grandes para cerrar la sección de hoy, ¿no?
Y traigo algunos grandes para ejemplificar un poco esta música popular, estos números musicales para lanzar estrellas en Estados Unidos. Los hermanos Marx.
¡Wow!
You must do your best tonight. Be on your toes, men. There's an honored guest tonight. It's one of those men who are being plated by the smart head. We'll see that he gets what he deserves. Treat him as they do a king, in manner royal, like a subject to a king. You must be loyal.
Qué ganas, ¿eh?, de ver todas estas películas ahora, ¿no?
La verdad que sí, la verdad que sí.
Bueno, cada lunes nos visita Nerea Alberdi, compositora musical aquí en Graffiti, y hoy con ella hemos hecho un pedazo de paseo musical del cine mudo al cine sonoro, y seguiremos viajando.
Y seguiremos viajando, claro que sí.
Nerea Alberdi, eskerrik asko.
Zuri.
Asteona izan.
Berdin.